Bien, el último día nos quedamos en el personaje mitológico de Atlas, que recordar que es ese personaje que lleva sobre sus hombros la separación entre el cielo y la tierra. Y yo os ponía esta fotografía en la que vemos a este Atlas o Atlante, que es el acceso en la escalera del Palacio Ducal de Venecia. Y fijaros cómo lleva esa bóveda celeste representada como una esfera azul con estrellas que nos está recordando al cielo. Y entonces este es el personaje de Atlas o Atlante que está en el Palacio Ducal de Venecia. Y os hablaba de la importancia de la desnudez, de que todas las esculturas del mundo antiguo, que vienen de Grecia y de Roma, todos los desnudos van a ser siempre masculinos, mientras que las mujeres van a ir vestidas. Es un concepto diferente al nuestro, ¿eh? En la antigua Grecia la belleza es el cuerpo masculino desnudo, la elegancia es la mujer vestida y vamos a encontrarnos esos desnudos. En el Renacimiento se recupera ese concepto de la belleza y se vuelven a hacer esculturas de desnudos y se empieza a trabajar el desnudo. Pensar en el David de Donatello, en el David de Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. Bueno, el día pasado estuvimos viendo la titanomaquia, la lucha contra los titanes. Hoy vamos a ver la gigantomaquia. Mirad, la gigantomaquia se denomina en mitología a la lucha contra los gigantes. ¿Quiénes son los gigantes? Mirad, los gigantes son los hijos de Gea, de la tierra, nacidos de la sangre que emanaba de la herida de su esposo Urano, el cielo, cuando su hijo, el titán Crono, le cortó los genitales, le mutiló los genitales. Yo os decía que los genitales de Urano van a dar para mucho. Aquí nos van a salir. Y de esa sangre que emanaba de esos genitales van a surgir los gigantes en contacto con Gea. Pero es que al final de curso nos van a volver a surgir los genitales de Urano. Entonces, para que tengáis en cuenta que lo vamos a ver en varias ocasiones. Bueno, ¿para qué nacen los gigantes? Cuenta la mitología que son engendrados para vengar a los titanes que habían sido encerrados por Zeus en el Tártaro. Son seres enormes, invencibles, de aspecto terrorífico y ¿cómo los distinguimos? Porque realmente en vez de piernas tienen serpientes, ¿eh? Entonces nosotros cuando vemos una persona muy grande decimos que es un gigante. En la mitología no destacan por el tamaño, destacan porque tienen piernas en forma de serpiente. Bueno, y una espesa cabellera. A ver. Los que hablábamos el otro día eran los hecatonquiros, los cíclopes y los titanes. No tienen nada que ver. Estos son los gigantes. Los otros se llaman directamente hecatonquiros, ¿eh? Los que vimos el otro día. Tienen su nombre específico. Estos son otros que vienen a posteriori, como veis, después de que le cortan los genitales a Urano, y entonces se llaman gigantes tal cual. Bueno. Solo podían morir, que esta es otra de las características de los gigantes, por la acción conjunta de un dios y un mortal. Esto es muy importante porque los dioses del Olimpo van a tener que contar con un mortal para poder vencer a estos gigantes. Por eso, esos dioses del Olimpo, encabezados por Zeus, que es el dios más importante, y por su hija Atenea, le van a pedir ayuda a Heracles. ¿Quién es Heracles? Heracles es el Hércules romano. Y Hércules o Heracles es un héroe. ¿Quiénes son los héroes? Pues mirad, para ser dios en la mitología, tu padre y tu madre tienen que ser dioses. Si tú eres hijo de un dios y de una mortal, como es el caso de Heracles, que es hijo de Zeus y de Almena, es hijo de un dios y de una mortal, puede ser un héroe, pero no va a ser un dios. Entonces, aquí van a contar con la ayuda de este hijo de Zeus, de Heracles, que va a intervenir porque, como es mortal, va a poder ayudarles a vencer a los gigantes. Bueno, los gigantes son vencidos por los rayos de Zeus y así se acaba esa lucha de la gigantomaquia. Mirad, ¿qué simboliza? Todo en la mitología es alegórico y es simbólico, exactamente igual que en cualquier otra religión. Todo tiene una lección moral detrás. La gigantomaquia simboliza en la cultura griega el triunfo de la civilización y del orden natural sobre la brutalidad, la ignorancia y el caos. Es decir, es el orden frente al caos. Eso es lo que significa vencer a los gigantes. Ellos representan, según los dioses del Olimpo, algo que no entra dentro de la civilización, algo caótico, y los tienen que vencer. ¿Cómo se plasma esto en el arte? Pues ahí lo tenéis. La representación más importante de la gigantomaquia es el altar de Pérgamo, que está en Berlín. Y ahí tenéis ese altar de Pérgamo. Fijaros las dimensiones. Siempre que veáis personas cerca de una obra de arte, en este caso, bueno, es una foto tomada, pero siempre que haya una persona es para tener el referente de tamaño. Entonces, eso nos da idea de la grandiosidad de este altar de Pérgamo. Bueno, la gigantomaquia es representada en la cerámica griega, aparecen escenas de la gigantomaquia, aparecen las metopas del Partenón. El Partenón es el templo dedicado a Atenea Virgen, tiene cuatro lados y en cada uno de sus lados se trata un tema. La gigantomaquia, la amazonomaquia, la guerra de Troya. Bueno, pues la gigantomaquia es uno de los temas que se va a tratar en esas metopas del Partenón. Y lo más famoso por el tema de la gigantomaquia es el famoso altar de Zeus y Atenea de Pérgamo, que está actualmente en Berlín. Mirad, aquí tenéis un detalle de ese altar en el que aparece la diosa Atenea. Mirad, los hombres siempre desnudos porque representan la belleza y las mujeres siempre vestidas porque representan la elegancia. Entonces, ese altar de Zeus y Atenea que está en Berlín, bueno, pues esto es un detalle. Vemos a la diosa Atenea luchando y venciendo a uno de estos gigantes. Fijaros que las piernas terminan siendo serpientes que aparecen por aquí. ¿Las veis? Y entonces tenemos esa representación de los gigantes. Son seres caóticos, monstruosos, y por eso hay que dominarlos y hay que vencerlos. En definitiva, hay que vencerlos porque son el resto de los hijos de Urano. Y entonces, para que nos quede, bueno, para que nos quede la genealogía de los dioses olímpicos, pues hay que eliminar a todos los demás para no tener problemas con ellos. Bueno, en la famosa isla de los museos de Berlín, la joya de esa isla es el museo, es el altar de Pérgamo, que bueno, hacia 2020 se cerró para ser restaurado. Este altar tiene 35 metros de ancho y 33 de profundidad. Es el gran atractivo de los museos de Berlín. Esto y la Nefertiti, por supuesto. El altar de Zeus y la Nefertiti son las grandes joyas que tiene Berlín, ¿no? Y fue comprado al Imperio Otomano por los arqueólogos alemanes en el siglo XIX por 20.000 marcos. Fue trasladado a Alemania en 1879, pero tuvo que esperar medio siglo para que tuviera un museo propio. Después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente en el año 58, estuvo hasta el año 58, estuvo en San Petersburgo, porque los soviéticos, después de la Segunda Guerra Mundial, se lo llevaron a San Petersburgo. No, yo me enteré cuando elaboré el tema para vosotros. Entonces se lo llevaron allí. Las obras que ahora mismo se están haciendo en estos museos, pues se van a alargar en teoría hasta 2025. Esta información yo justo la extraje antes de la pandemia, con lo cual no sé si se van a adelantar o se van a retrasar. Estabas tú y estaban en obras, ¿no? Por eso os digo que, bueno, conociendo a los alemanes, lo metódicos que son, no sé si habrán empleado la pandemia para acelerar las obras o habrán hecho un parón como todo el mundo, pero bueno. En teoría, hacia 2025 es cuando se tiene que abrir, ¿eh? Porque de hecho a mí me pidieron de esos viajes que organizo, pues este año vamos a Túnez, pero bueno, pues otro, en su momento me pidió una persona ir a Berlín, un médico que venía a los viajes, y no, yo antes de organizar un viaje me documento, claro, y entonces le dije, mira, no podemos ir a Berlín porque están de obras, entonces tenemos que esperarnos a que acaben las obras, ¿no? Hombre, otra cosa es que me pillen de sopetón las obras, pero yo siempre organizamos los viajes con tiempo para intentar que esas cosas no nos pasen. Otra cosa es que cierren cuando ya tengas el viaje zanjado y para salir. Bueno, el altar, en palabras de un escritor ruso, lo que muestra son los músculos y los torsos muy del gusto de Miguel Ángel, es decir, figuras tremendamente musculosas. Y ahora, además del altar de Pérgamo, os voy a enseñar esta pintura maravillosa, que es del Palacio del Té de Mantua. En el Palacio del Té de Mantua, Julio Romano, que es uno de los discípulos o seguidores de Rafael de Sanzio, nos va a hacer esta pintura. sobre esa gigantomaquia. Y entonces, fijaros, ahí lo tenéis, Julio Romano, La caída de los gigantes, 1530, Palacio del Té de Mantua. Entonces, fijaros, aquí yo veo esto y yo no sé, la primera vez que yo vi esto me recordaba a Sansón, al personaje bíblico de Sansón. Acordaros que Sansón tiene una fortaleza tremenda, que la fuerza la tiene en el cabello, que Dalila, o por orden de Dalila o bien ella directamente, depende de las versiones, le cortan el cabello, pierde la fuerza y realmente le convierten como en una especie de animal de carga, hasta que un día le llevan al templo para exhibirle y realmente Sansón se pone entre dos columnas del templo, empieza a empujarlas y termina derrumbando el templo con un montón de muertos. Y entonces, bueno, pues conociendo esa historia bíblica y viendo esto de estas columnas que se están derrumbando, a mí me recuerda mucho a ese tema de la iconografía cristiana de Sansón. Así es como concibe Julio Romano esa caída de los gigantes, posiblemente influido por esa iconografía que yo os digo, Pero realmente, ¿qué es lo que lanza esta pintura? Pues lanza un mensaje político. Mirad, Julio Romano en ese Palacio del Té de Mantua nos ofrece estos frescos en los que nos habla ahora mismo, aquí estamos hablando del poder de Zeus y los dioses del Olimpo. ¿Quién ostenta el poder en el siglo XVI? El emperador Carlos V, es un mensaje político. Y entonces habla de la hegemonía del emperador Carlos V sobre quién, sobre los herejes, sobre los enemigos que caen aplastados por las columnas, es decir, por esa reforma protestante que se acaba de poner en marcha. El deseo de Carlos V era sofocar y aplastar la reforma protestante, cosa que no pudo hacer, pero ese era su deseo. Y así queda plasmado en esta maravillosa pintura de Julio Romano en el Palacio del Té de Mantua. Julio Romano, como os decía, era discípulo de Rafael, fue discípulo de él en el Vaticano y fue arquitecto en la corte de Federico II Gonzaga el Mantua. Dime.
Aquí se habla de la obsesión que tenía Miguel Ángel con el rostro del Belvedere, con el torso del Belvedere. Y dicen que es inspirado un poco en el arte helénico barroco, ¿no?
¿A qué le llamas tu arte helénico barroco? ¿O te sobra helénico o te sobra barroco? Vamos a ver. El arte helénico es el arte griego, en general. Pero en el arte griego tenemos que distinguir distintas etapas, Eso os lo tendrán que explicar en arte clásico, pero no me importa hacer una introducción general. En el arte clásico, en el arte griego, hay etapas. Tenemos una primera etapa, que es un periodo arcaico, es la etapa de los kuroi, de las korai. Después tenemos un siglo VI, que es el siglo anterior al periodo clásico, en el que empezamos a tener ya unas figuras, que es un poco el paso intermedio entre lo que es la etapa arcaica y lo que va a ser el mundo clásico. Llegamos al siglo V, que es la época de Pericles, la época de la Acrópolis de Atenas, la época de Mirón, de Fidias, de Policleto, cuando se construye toda la Acrópolis, el Partenón, etc. Luego llegamos al siglo siguiente, estamos contando al revés, al siglo IV a.C., que es el periodo posclásico. Y por último es la época de Plasíteles, Escopas y Lisipo. Y ahí nos encontramos con la conquista de Alejandro Magno. En ese momento a Grecia habían llegado los macedonios, Macedonia está al norte de Grecia. Macedonia había pretendido siempre formar parte de Grecia, pero los griegos no querían que formara parte de Grecia. Y entonces, ¿qué hacen los macedonios? Esperan a que todas las culturas tienen un periodo de nacimiento, un periodo de auge y un periodo de declive, absolutamente todas, igual que los seres humanos. Entonces, ¿qué hacen los macedonios? Esperan a que Grecia entre en declive, y eso ¿cuándo sucede? Pues cuando Atenas ostenta la hegemonía sobre Grecia, Esparta, que había sido la polis hegemónica en Grecia, no acepta esa hegemonía de Esparta y empieza a haber un enfrentamiento entre Esparta y Atenas. Las polis, que son las ciudades-estado griegas, unas se van a poner del lado de Esparta, otras se van a poner del lado de Atenas, se enzarzan en una guerra civil. Y bueno, si ya una guerra de por sí es devastadora, una guerra civil es lo peor que puede haber para una nación. Y entonces, en esa guerra civil, Atenas queda totalmente desarticulada, pero el resto de las polis también. Y ese es el momento en el que aprovecha el rey Filipo de Macedonia que estaba esperando el momento propicio para decirles a los griegos, no habéis querido que formemos parte de Grecia, pues ahora Grecia va a ser mía. Y aprovecha esa debilidad de la guerra, de que las polis han quedado destruidas, de que no hay dinero, de que no hay comida, para invadir Grecia, y realmente es un paseo. Entonces Filipo invade Grecia, domina Grecia, y su hijo Alejandro, Alejandro Magno, no se va a conformar con dominar Grecia como su padre, quiere extenderse a más sitios, y desde Grecia pues va a Egipto, va a Asia Menor, bueno, llega hasta la India, como sabéis. Ese periodo, que se llama periodo helenístico, que es el que comienza con Alejandro Magno, es un periodo del arte griego que no tiene nada que ver con el resto del arte griego. El arte griego es tremendamente clasicista y, en cambio, el periodo helenístico, ya os digo que no tiene absolutamente nada que ver. El arte griego es un arte en el que tenemos vinculación entre autor y obra. Yo os hablo de las esculturas del Partenón, que son obra de Fidias. Os hablo de las esculturas de Policleto, os hablo de las de Lisipos, puedo hablar de las de Escopas, y tenemos esa referencia autor y obra porque los griegos tienen una cultura antropocéntrica y antropomórfica. Entonces, es muy importante la obra, pero también lo es la persona que ha hecho esa obra. En el momento que entramos en el periodo helenístico, de Alejandro en adelante, lo que va a suceder es que Atenas, o sea, Grecia pierde ese carácter de individualidad, de antropocentrismo que tenía. Entonces, al contactar con Egipto, al contactar con Mesopotamia, al contactar con otras culturas, se dan cuenta que ellos tenían como referente al hombre, al ser humano. Son una cultura antropocéntrica y antropomórfica. El hombre es el centro de todo y el hombre es la medida de todo. Para que os hagáis una idea, yo cuando vi el conjunto de Atenea y Marsias en los museos vaticanos hace muchísimos años, yo era muy jovencita, pues yo mido 1,50, yo soy pequeñita, pues la tenía, era más pequeña que yo. Es decir, los griegos hacían las esculturas con el tamaño, que en aquella época las mujeres debían de medir 1,40. ¿Eh? Y entonces, porque la escultura de Atenea era más pequeña que yo, los hombres podían medir 1,60 como mucho. Y entonces ahí es donde yo ya comprendí realmente lo del canon antropocéntrico y antropomórfico. Las esculturas son del tamaño de los seres humanos. Y las arquitecturas también, para que no se sientan empequeñecidos. ¿Eh? ¿Qué sucede? Que eso en el periodo helenístico, en la época de Alejandro, cambia. Cambia porque Alejandro llega a Egipto y ve las pirámides. Llega a Mesopotamia, ve los palacios de Persépolis y de Babilonia. Y entonces está contactando con otras culturas y entonces piensa, bueno, ¿en Grecia qué estaban haciendo? Estaban haciendo todo el tamaño del hombre cuando él, como es imperialista, pues le gustan esas cosas grandes que les han gustado a los egipcios y que les han gustado a los demás. Y entonces en ese periodo helenístico pasan dos cosas. Se empiezan a hacer arquitecturas de gran tamaño, esculturas de gran tamaño, se pierde la vinculación del autor con la obra, hablamos de escuelas, escuela de Alejandría, ya no hablamos de autores, hablamos de escuelas, y sobre todo se empiezan a tratar temas que nunca se habían tratado en el arte griego. En el arte griego solo se trataban a hombres y mujeres jóvenes, porque para los griegos lo más importante es la belleza, y la belleza solo está en los hombres y mujeres jóvenes, porque como os decía antes, el arte tiene un inicio, tiene una época de auge y tiene una época de declive, igual que los seres humanos. Entonces, si vosotros ahora mismo decidís que os vais a hacer un retrato, contactáis con un artista y os queréis hacer un retrato, bueno, pues los más jóvenes a lo mejor os lo hacéis de ahora. ¿No? Yo hace 5 años así, mi marido me dijo que quería hacerme un retrato y le dije, pero ahora no, me lo haces de hace 20 años o 25, que no tengo nada que ver con ahora. Y entonces, pues tú eliges eso, y eso es lo que hacían los griegos, esculturas de hombres y mujeres jóvenes, porque están en su plenitud. Y en cambio, en el periodo helenístico se empiezan a trabajar niños, que en la Grecia clásica no se trabajaban. Se empiezan a trabajar ancianos, que en la Grecia clásica no se trabajaban. Hay esa desvinculación entre autor y obra. Entonces, por ejemplo, surge el famoso Laoconte, que se descubre en el Renacimiento, que se tuvo por un modelo de arte griego y es lo más anticlásico que os podáis imaginar, porque Laoconte ya es mayor, porque está con sus hijos, que son niños, es decir, es el anticlasicismo por excelencia. No responde a esos hombres y mujeres bellos y jóvenes que había en el arte. Por eso te digo a qué te querías referir con ese, primero, el término barroco y helenístico no casan. O estás en periodo griego, con ese periodo arcaico, preclásico o severo, periodo clásico y siglo IV, periodo posclásico, o estás en periodo helenístico.
¿Lo he leído así?
Sí, yo no te digo que no lo hayas leído. Yo te digo lo que hay para que tú sepas diferenciar dónde están las cosas. Por barroquismo me imagino que se referirán a ese periodo helenístico en el que las esculturas son más grandes, del tamaño natural, las arquitecturas empiezan a ser más grandes, hay esa desvinculación entre autor y obra. Hay temas como el espinario, que es un niño, se está quitando la espina. Primero es un niño, que es un tema anticlásico, y segundo es antiestético, se está quitando la espina del pie. Eso nunca lo hubiera hecho un griego puro. Y es donde quiero que vayáis, a la esencia de eso. ¿Vale? Bueno, no sé por qué ha venido todo esto, pero bueno, ya lo tenemos. Bueno, pues hemos visto ese Palacio del Té de Mantua, que es esa villa espaciosa, con un patio interior cuadrado, con un aparejo rústico. Y entonces ese Palacio del Té, pues es un palacio, pero realmente también es una fortaleza. Y entonces, bueno, pues tiene que dar ese aspecto rústico y con carácter un poco militar, ¿no? Bueno, esa sala de los gigantes de Julio Romano es tremendamente dramática, pues parece más una hecatombe sísmica, parece más que ha habido un terremoto y que se están cayendo los edificios que otra cosa, y así es como lo plasma Julio Romano. Bueno, pues una vez que los dioses olímpicos han vencido a los titanes y a los gigantes, se tienen que enfrentar a Tifón. Vamos a ver quién es Tifón. Mirad, Tifón es el hijo menor de Gea, de la Tierra. Era un ser intermedio entre hombre y fiera, nos dice la mitología. Mayor que cualquier montaña y que podía tocar con la cabeza al cielo. Bueno, fijaros qué ingenuidad, ¿no? Tocar con la cabeza al cielo. Es mayor que cualquier montaña, es decir, nos están hablando de un ser tremendamente grande y que además nos le describen. Tenía el cuerpo alado, tenía alas, despedía llamas de los ojos, era muy grande y de cintura para abajo, realmente en vez de piernas, tenía serpientes. Bueno, pues este personaje de Tifón logró capturar a Zeus, cortarle los tendones de los brazos y de las piernas, dejándole indefenso para que no se pudiera mover, y cuando ya estaba indefenso le encerró en una caverna. ¿Qué sucede con ese Zeus ahí encarcelado? Pues que tiene la suerte de que su hijo Hermes, junto al dios Pan, que es el dios de los pastores y de los rebaños, le van a conseguir, Hermes es tremendamente hábil, ¿eh? Entonces van a conseguir robarle a Tifón los tendones y se los vuelven a colocar a Zeus en su cuerpo. Entonces Zeus recupera la fuerza y empieza, bueno, imaginaros ese Zeus enfurecido con lo que le ha hecho Tifón, recupera la fuerza, coge el rayo, porque Zeus es el poseedor del rayo, y empieza a lanzarle rayos al monstruo hasta que le fulmina con sus rayos. Entonces, es un elemento tremendo. Bueno, pues esos rayos, le fulmina con los rayos y por si acaso todavía le quedaba algo, le aplasta con el Etna en Sicilia. Mirad, aquí nos sale Sicilia. Sicilia nos va a salir de vez en cuando. ¿Por qué? Porque Sicilia, toda la parte del sur de Italia, era la Magna Grecia. Y entonces Sicilia pertenecía a Grecia en este momento. Por eso, si queremos ver los mejores templos griegos de la historia del arte, hay que ir a Atenas y a Sicilia. A Atenas para conocer la Acrópolis y a Sicilia para conocer los mejores templos conservados, los mejor conservados están en Sicilia, templos griegos. Bueno, pues le fulmina con el Etna y con sus rayos. De hecho, se dice que las llamas del volcán del Etna son o bien los rayos con los que Zeus lo aniquiló, o bien lo que está vomitando ese Tifón, ese fuego por los ojos. Y entonces, fijaros que ahí, de alguna forma, se habla de que esas erupciones volcánicas tienen que ver con esos rayos de Zeus o con eso que está vomitando Tifón. Vamos a ver una pieza de cerámica. Mirad, aquí tenéis a... Sí, Hermes es hijo de Zeus también, ¿eh? Aquí tenéis a una cerámica griega. Las cerámicas griegas son de figuras negras sobre fondo rojo o figuras rojas sobre fondo negro. Aquí tenemos unas figuras negras sobre fondo rojo. Aquí tenéis a un personaje que lleva el rayo en la mano. El rayo siempre se representa así. Y al lado pone Ieus, es decir, Zeus. Al otro lado tenemos a Tifón, un ser enorme, porque fijaros que está doblado, es mucho más grande que Zeus, alado, con alas y piernas de serpiente. Con esas características solo puede ser Tifón. Y es el momento en el que Zeus va a fulminar a Tifón, se dispone a lanzarle el rayo. Esta pieza es una hidria ateniense. Una hidria, eso os lo explicarán en arte clásico. Los griegos tenían distintos tipos de cerámica. La hidria era para agua, para coger agua. Entonces tiene dos asas en los laterales y un asa en la parte superior. Bueno. Pues una vez que Zeus y sus hermanos se han enfrentado a los gigantes, a los titanes y a Tifón, pues ¿qué les queda? Repartirse el poder, repartirse el pastel y repartirse el mundo. Después de estas batallas, Zeus y sus hermanos se reparten el poder. ¿Pero cómo se lo reparten? Solo se reparten entre los dioses de género masculino, porque las diosas no tenían un papel importante, las mujeres no tenían un papel importante en la sociedad y las diosas no lo tenían. Entonces, Zeus se va a convertir, es el que le toca la mejor parte, porque es el más importante de todos ellos. Se convierte en el rey de todos los dioses del Olimpo, en el más poderoso y en el dios del cielo. Poseidón, su hermano, se va a convertir en el dios del mar o de los mares.
¿Antes no lo era?
No.
O sea,
antes era Tifón. Claro, es cuando se lo reparten. Porque hasta ese momento estaban los titanes, estaban los gigantes, estaba Tifón. Había muchos para repartirse el mundo. Entonces, cuando Zeus y sus hermanos vencen a los titanes, vencen a los gigantes y vencen a Tifón, ya solo quedan ellos como los más importantes en dioses. Y entonces se reparten el mundo y los dioses masculinos son los que se lo van a repartir. Entonces Zeus, ya os digo que es el más importante de todos, es el rey del Olimpo, por decirlo de alguna forma, se queda con el cielo. Poseidón se queda con el mar. Y Hades se queda con el inframundo, con el reino de los muertos. Acordaros que os comentaba el otro día que hay un reino de los vivos en la tierra y un reino de los muertos que está debajo de la tierra, que es el inframundo. Y ese es el reino de Hades. Entonces, Hades se queda con el reino de los muertos. ¿Las diosas femeninas? Pues, ¿cómo se reparte esto? Pues nos tocan cosas eminentemente femeninas. A Hera, que es la hermana y esposa de Zeus, le toca ser la protectora del matrimonio. Como la esposa de Zeus, la protectora del matrimonio. Aunque Zeus la está engañando continuamente. Ya, pero bueno. Deméter es la diosa de la agricultura, porque la agricultura significa fertilidad, prosperidad, es algo muy femenino. Y Hestia es la diosa del fuego sagrado y del hogar. Entonces, aquí tenemos a los seis dioses. Estos seis dioses son la primera generación de dioses olímpicos. Hay dos generaciones de dioses olímpicos. Estos forman la primera, Zeus y sus hermanos. La segunda van a ser los hijos de Zeus. Pero bueno, esto ya, cuando vaya explicando a los demás dioses, os lo voy a ir repitiendo continuamente, o sea que os va a quedar claro. Acordaros, Zeus se queda con el cielo, Poseidón con el mar, Hades con el inframundo, Hera con el matrimonio, Deméter con la agricultura y Hestia con el fuego sagrado y el hogar. ¿Dónde viven estos dioses? Pues viven en el monte Olimpo, no viven en el cielo. Nosotros tenemos una concepción, tenemos una educación cristiana y decimos, en la tierra vivimos los mortales, en el cielo vive Dios. Bueno, pues no. En Grecia los dioses viven en un monte, en el monte Olimpo, que es la montaña más alta de Grecia, tiene casi 3.000 metros, no llega, unos poquitos menos, y es una reserva natural griega y es una reserva también natural de la Unión Europea. El Olimpo está al norte de Grecia, entre Tesalia y Macedonia, y es donde os digo, donde viven, es el hogar de los dioses. ¿Qué es lo que hacen allí los dioses? Bueno, pues su vida es como una eterna fiesta, donde beben néctar y comen ambrosía. Entonces es la comida y la bebida de los dioses, el néctar y la ambrosía. Hoy en día hay reclamos publicitarios y hay bebidas, sobre todo zumos, que se llaman néctar. ¿Por qué? Porque era la bebida de los dioses. Entonces es como buscar la atención del cliente y decir, bueno, puedes ser como un dios, puedes beber néctar. Cuidado con esos zumos que son puro azúcar, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis una imagen del Monte Olimpo, al norte de Grecia, donde vivían los dioses. Bueno, vamos a hablar ahora de las cuatro edades del hombre. Mirad, el hombre tiene cuatro etapas, que son la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro. Hesíodo nos cuenta que al principio hubo una edad de oro. Era la época de Cronos, cuando Cronos reinaba en el cielo. Cronos, el padre de Zeus y de toda esta primera generación de dioses olímpicos. En esa época, en esa edad de oro, los hombres vivían como dioses. Eran eternamente jóvenes, no pasaban penalidades ni miserias. ¿A qué os recuerda esto? Al paraíso. Es el mismo concepto que en el cristianismo. Ya os digo, la religión siempre ha sido un pretexto para entablar guerras, etcétera. Pretexto, ¿eh? El motivo, os puedo decir como historiadora, que el motivo siempre es económico. Pero no se puede decir que el motivo es económico. Entonces se buscan pretextos, dependiendo de las épocas. Entonces, pues en esta época ha habido muchas épocas en las que el pretexto ha sido la religión. Recientemente ha sido las armas de destrucción masiva. Se pueden buscar las que queráis. Pretextos hay muchos para lanzar guerras. Bueno, pues la edad de oro, ¿eh? Los hombres viven como dioses, son eternamente jóvenes y esto es lo más parecido posible al paraíso. Hay abundancia de frutos, no tenían que trabajar y cuando llegaba la hora de morir se sumían en un sueño plácido. Bueno, pues eso nos gustaría a todos, ¿verdad? Ser eternamente jóvenes, estar eternamente sanos, no tener ningún tipo de enfermedades, tener comida en abundancia. Eso nos encantaría a todos, pues se corresponde con esa primera etapa que es igual al paraíso cristiano. La segunda etapa es la edad de plata. Los hombres estaban sometidos a sus madres. Comían pan, eran ignorantes y belicosos, pero no hacían la guerra. ¿Por qué pensáis que no hacían la guerra?
Porque no tenían enemigo.
Leeros el párrafo. Por las madres, efectivamente. Estaban sometidos a sus madres. ¿Os acordáis que el día pasado yo os hablaba de una primera etapa donde teníamos a la diosa universal, una primera etapa matriarcal? Las mujeres somos mucho más tranquilas en general, ¿eh? Menos belicosas. Hablo en general, ¿eh? Entonces, esos varones eran ignorantes y belicosos, pero como todavía teníamos esa sociedad matriarcal, no hacían la guerra entre ellos. Pasamos a la siguiente etapa, edad de bronce. Los hombres comían carne, tenían armas y amaban la guerra. Eran despiadados y la muerte se los fue llevando a todos. Mirad, como veis, según vamos evolucionando, cada vez vamos a peor. Comían carne. La carne es el alimento más energético que hay. Si tú eres ignorante y belicoso, y además empiezas a comer carne que te da un exceso de energía y la tienes que gastar de alguna manera. Y además tienes armas y amas la guerra, pues ya tienes el problema servido. Y por último, la edad de hierro, en la que fijaros cómo la define Hesíodo. Dice, los hombres eran degenerados, crueles, injustos y lujuriosos. Es decir, se corresponde con la época de Hesíodo. Entonces, Hesíodo pertenece a la Grecia clásica, la Grecia antigua, y describe a sus contemporáneos como degenerados, crueles, injustos y lujuriosos. Y así los describe en su obra Los trabajos y los días. Hesíodo escribió dos grandes obras. Una era la Teogonía, en la que nos da todo ese plantel de dioses olímpicos, y la otra es Los trabajos y los días, donde nos habla de todo esto. La muerte negra, pues que al final terminan sucumbiendo todos, ¿eh? Es una forma de hablar de la muerte, que son despiadados, tienen armas, hacen la guerra y al final terminan muriendo prácticamente todos. Es una forma que tiene de hablar Hesíodo. Bueno, la Teogonía de Hesíodo es la versión más antigua y completa de la cosmogonía griega, de cómo se entendía el mundo en la antigua Grecia. Hesíodo, fijaros, hace una organización que es la siguiente. Hay una organización horizontal. Arriba está el cielo. En medio está la tierra, que es donde viven mortales e inmortales. Porque acordaros que los inmortales, los dioses, viven en la tierra, viven en el monte Olimpo. Y debajo de la Tierra tenemos un mundo subterráneo que es el inframundo, es el reino de Hades, es el reino de los muertos. Entonces está el cielo, la Tierra, y debajo de la Tierra el inframundo, es el reino de Hades, que es el reino de los muertos. ¿De acuerdo? Tenemos el concepto del caos. Acordaros que ya os hablaba el otro día del caos como ausencia de orden. Es lo anterior a esa creación. Tenemos, nos habla del concepto de Eros, del que ya os habéis leído el otro día, como deseo, como esa garantía de reproducción de las especies. Nos habla del Tártaro. El Tártaro estaba en la zona más profunda del mundo. Aquí está la Tierra, aquí está el inframundo, que es el reino de los muertos, y debajo del inframundo está el Tártaro. Y el Tártaro era el lugar de castigo eterno. Ya os hice referencia a él el otro día. Y en contraposición con el Tártaro, nos encontramos con los Campos Elíseos o la Isla de los Bienaventurados, que dependiendo de las épocas se ha llamado de una manera o de otra, Campos Elíseos o Isla de los Bienaventurados, y ahí solamente, ahí es un lugar pues de premio, de vida agradable, donde solo va la élite social que merece ir ahí. Pero es elitista, ¿eh? Solo va la élite social.
No tiene un lugar físico, no está entre el cielo y la tierra, por encima del cielo ni nada de eso, ¿no?
No, no tiene un lugar físico. Es donde van, se habla de los Campos Elíseos, pero no tiene solo tiene un lugar físico en París.
Ya.
No es casual, ¿eh? No es casual. Arco de Triunfo, y del Arco de Triunfo sale la avenida de los Campos Elíseos.
¿Pero tiene que ver con esos modelos,
Tiene que ver con el concepto de que he triunfado y me merezco ir a los Campos Elíseos. Tiene que ver con ese concepto. ¿Lo entendéis? O sea, mirad, a través de la mitología vamos entendiendo cosas de la vida cotidiana que, bueno, pues hasta ese momento no hemos caído en ellas. Entonces no es casual que tengamos el Arco de Triunfo en París. Está hablando de los triunfos militares y que de ahí salga la mayor avenida de París, que es la avenida de los Campos Elíseos. Claro, claro. Y entonces es la crème de la crème. Es donde iban única y exclusivamente las personas de la élite social cuando morían en Grecia. Entonces hay una simbología siempre. Igual que nosotros somos el país defensor a ultranza del catolicismo desde la época del emperador Carlos V, pero en cambio tenemos una obsesión en la monarquía hispánica por emparentar con Hércules, no os podéis hacer idea. No me va a dar tiempo a ver a los héroes, pero leeros el tema de Hércules, iros al Casón del Buen Retiro, y realmente, bueno, si veis la bóveda del Casón, la monarquía hispánica está intentando emparentar con Hércules, es decir, que tiene sus orígenes en Hércules. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que son católicos, pero son conocedores de todo esto y a nadie le amarga un dulce. Y además de ser defensores del catolicismo, podemos defender de Hércules, ¿por qué no?
Hay una planta, el asfodelo, que es por lo visto la favorita de los muertos. El asfodelo, que es los gamonales, es una planta que crece en los Campos Elíseos.
Ah, no la conozco esa planta.
Pues es muy común en altitudes. Es una vara con unas flores en Pirineos, aquí en la Sierra de Madrid se encuentra asfodelo. Siempre está vinculada a herética y negromancia, además, pero es bastante común el asfodelo. Los gamonales se llama gamón también. Y en los Campos Elíseos esta planta salía y era favorita de los muertos que vivía ahí.
Pues no había oído nunca hablar de esa planta, ¿eh?
Pues luego lo paso, si quieren.
Estupendo. Bueno. Vamos a hablar ahora de la creación del ser humano, cómo se concibe en la mitología griega. Mirad, Prometeo va a ser hijo, vamos a hablar ahora de otro ser, de Prometeo, vamos a dejar a ese plantel de dioses olímpicos que hemos presentado y que vamos a ir adentrándonos en ellos los próximos días, y vamos a hablar de un personaje nuevo para vosotros, que es Prometeo. Prometeo es hijo de otro de los titanes, de Japeto, y por lo tanto es primo de Zeus, que es hijo del titán Cronos. Según la leyenda, Prometeo tiene un hermano que se llama Epimeteo y al que se conoce como el hermano torpe de Prometeo. Luego vais a ver por qué. Y fijaros lo que nos dice la mitología. Prometeo modeló a los primeros hombres con arcilla. ¿A qué os suena eso? ¿Cómo modela Dios al hombre? Como os cuenta, es el mismo concepto. Yo digo que si nos ponemos a buscar los puntos de conexión que tienen todas las religiones y todas las culturas, son muchísimos, Entonces, en vez de fijarnos en eso, nos fijamos en pequeños detalles en los que discrepan para que sea un pretexto para una guerra y demás, ¿no? Bueno, pues esta leyenda de que Prometeo creó los hombres con arcilla no aparece en la Teogonía de Hesíodo, pero aparece en otras fuentes de la mitología. En la Teogonía de Hesíodo, a Prometeo se le ve como el bienhechor de la humanidad. No el que la crea, sino sencillamente el que la protege, ¿eh? Bueno, mira, tenemos este relieve que está en el Museo del Prado de Madrid y ha estado durante años cerca de la salida de Murillo, en las zonas de escultura. Sí, pero porque aquí ya estamos en Roma. Aparece una mujer desnuda porque ya estamos en Roma. Está ahí el romano, no estamos en Grecia, ¿eh? Tenéis que leeros todo. Entonces, fijaros, aquí estamos, este relieve os digo que estaba en ese pasillo que conducía hacia las salas de escultura en el Museo del Prado. Ahora ya no está ahí, no sé dónde está, pero ha estado ahí durante mucho tiempo. Entonces tenemos a un ser que le tenemos aquí entronizado, es decir, sentado en su trono. Siempre que aparece un hombre entronizado, aparece desnudo de cintura hacia arriba y con un manto de cintura hacia abajo. Y este es Prometeo que está modelando al hombre con arcilla. Y al lado tenemos a Atenea. En el momento que veáis una figura femenina con casco, estamos hablando de la diosa Atenea y que está insuflando esa vida, ese alma a ese cuerpo. Y entonces aquí tenemos esa conexión directa con ese mundo cristiano de Prometeo haciendo al hombre con arcilla. Bueno, mirad, cuenta, ya os digo que para unas versiones de la mitología es el creador y para otras es solo el benefactor. Cuenta la mitología que Zeus, por amor a los hombres, Prometeo, por amor a los hombres, engañó a Zeus. ¿Y cómo lo hizo? Hizo un sacrificio ritual con un buey y lo dividió en dos partes. En una parte puso la carne y las entrañas del buey y lo cubrió con el vientre del animal. Y en el otro puso los huesos y lo cubrió con la grasa. Todos sabemos que donde hay grasa hay carne, ¿eh? Bueno, luego le dijo a Zeus que eligiese su parte, que el resto quedaría para los hombres. Zeus eligió la parte que tenía la grasa blanca pensando que ahí estaba la carne. Entonces, cuando lo abrió y vio que solo había grasa y había huesos, se enfadó muchísimo con Prometeo. Se enfadó con él y el rencor hacia Prometeo le llevó a no devolver jamás el fuego a los hombres. O sea, ya dejó de enviarles el fuego a los hombres. Prometeo, que es el benefactor de la humanidad, robó el fuego para llevárselo a los hombres. ¿Cómo lo roba? Hay dos versiones, o del carro de Helios, que es el dios del sol, o de la forja de Hefaisto, que es el dios herrero, el dios del fuego. Entonces, la versión más difundida es que es de la forja de Hefaisto. Y eso a los hombres no les da, ya no les envía el fuego. Pero a Prometeo, ¿cómo le castiga? Le encadena en el Cáucaso. Y además de encadenarle en el Cáucaso, le manda un águila para que le devore el hígado constantemente. El hígado, sabéis que es el único órgano del cuerpo que se regenera. Si nos quitan un trozo de hígado, nos va a volver a crecer. Si nos quitan otra parte del cuerpo, no. Entonces, eso es lo que va a hacer con Prometeo. Y vamos a ver cómo se plasma esto en el arte. Mirad. Aquí tenéis esta pintura de Rivera, que pertenece a una colección particular, Prometeo encadenado. Aquí tenéis a este Prometeo encadenado. Fijaros esa boca abierta, esos ojos, esa expresión de fruncir el ceño. ¿Por qué? Porque aquí tenéis al águila. Yo no sé si la veis bien. Aquí aparece un ala, aquí aparece el otro ala, este es el cuerpo del águila, aquí está la cabecita, esto es el ojo y este es el pico, que se distingue un poquito porque es un poquito naranja. Aquí está el águila comiéndose el hígado. Mirar la diagonal del brazo de Prometeo. Fijaros el rostro, la expresividad. Fijaros este escorzo de la pierna. Fijaros el escorzo de la otra pierna. Esto es una pintura eminentemente barroca, ¿eh? En el barroco hay tres tipos de pintura. La clasicista, que sigue la temática mitológica. La naturalista, que es la que encabeza Caravaggio y que se caracteriza por buscar el aspecto más desagradable de la realidad, eso es el naturalismo, y Caravaggio lo que inventa es el tenebrismo, y el tenebrismo es el violento contraste entre luces y sombras. Entonces aquí tenemos un fondo neutro negro y sobre él destaca, como con un foco de luz, la figura de Prometeo. Y eso es el tenebrismo, ese violento contraste de luces y sombras. Bueno, pues aquí lo tenéis. Entonces, diagonales, escorzos, expresividad de dolor, tenebrismo, contrastes de luces y sombras, estamos hablando de una pintura. No, no es Prometeo. Ya os voy a decir quién es, ahora cuando lleguemos. Mirad, este es Prometeo de Rubens. Y aquí lo que capta no es el momento del martirio, sino el momento en el que está robando el fuego para entregárselo a los hombres. Esto es uno de los bocetos de Rubens. Rubens hacía bocetos, y este es uno de los bocetos de Rubens. Ahí lo tenéis, Prometeo y el fuego de Rubens en el Museo del Prado. Los bocetos son pequeñitos, son una cosita así, están en una vitrina y tenemos de todos los bocetos que hay en el Prado, pues están en esa vitrina. Bueno, como os decía, no solamente le encadena para no liberarle nunca, sino que además envía ese águila nacida de Tifón, del personaje que hemos visto antes, para que le devorara el hígado, teniendo unos sufrimientos terribles. Por suerte para Prometeo, cuando estaba encadenado en el Cáucaso, un día pasó por allí Heracles. Heracles es el Hércules romano. Vio lo que le estaba sucediendo a Prometeo y lo que hizo fue atravesar el águila con una flecha. Mató al águila. Entonces me diréis, bueno, pues lo normal es que Zeus castigara a Heracles porque ha desobedecido sus órdenes y entonces ha liberado a Prometeo. Pero en cambio Zeus no hace esto. ¿Por qué? Porque Prometeo es su primo, pero Heracles es su hijo. Heracles es un hijo de Zeus con Almena, con una mortal, por eso es un héroe, no es un dios. Y entonces Zeus ve que eso lo que aumenta es la gloria y el buen corazón de Heracles, que va a liberar a una persona que está encadenada, y entonces por eso no dice absolutamente nada y acepta esto para mayor gloria de Heracles. Aquí entramos en otro contexto y vuelve y nos aparece un personaje diferente, el centauro Quirón. Los centauros son esos seres que tienen torso de hombre, torso masculino, y el resto del cuerpo es de un caballo. Imaginaros un cuerpo de caballo, pero en vez de tener cabeza de caballo, tienen un torso masculino y una cabeza y unos brazos masculinos. Bueno, pues el centauro Quirón era tremendamente sabio, pero había sido herido por una flecha de Heracles. Y las flechas de Heracles llevaban impregnado un veneno y tenía unos dolores terribles, hasta el punto de que el dolor era tan terrible que quería morir. Pero el centauro Quirón era inmortal y entonces busca a alguien que acepte cambiarse con él. Es decir, busca a un mortal que quiera ser inmortal, para él poder ser mortal y poder descansar y poder morir. Y entonces ese favor se lo va a hacer Prometeo. Prometeo a partir de este momento pasa a ser inmortal en el puesto de Quirón, que acepta esa mortalidad para poder descansar. ¿Cuál es la lectura de esto? Pues no ver la inmortalidad como algo estupendo y que deseáramos todos, sino como un castigo. Mirad, en esa época de oro de los hombres, cuando tenían salud, no tenían que trabajar, vivían bien como en el paraíso, pues a todos nos gustaría ser inmortales. Eran jóvenes, eran fuertes, no tenían enfermedades, no pasaban hambre, pues es una etapa fantástica para ser inmortal. Pero la vida real es distinta. Y entonces vas cumpliendo años, eso te va llevando a enfermedades, te va llevando cosas. Y claro, si fuéramos a vivir todos como cuando teníamos 30 años, pues ideal. Pero imaginaros la cantidad de achaques que empezamos a tener a partir de físicos y psíquicos, a partir de ciertas edades, pues nos está dando una lección de humildad. Que no, hay gente que no se quiere morir nunca. Y realmente el querer ser inmortal, el no quererte morir, aquí se está planteando como un castigo, no como una ventaja. Bueno, el personaje de Prometeo además tenía un don profético, ¿eh? Y le indicó a Heracles, porque le había ayudado, que Atlante era el único que podía coger las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, que era su trabajo número 12. Entonces, bueno, pues como Heracles le había ayudado liberándole de ese encadenamiento que tenía y de que el águila le devorara el hígado, pues él le dice cómo puede conseguir a Atlante y cómo puede conseguir esas manzanas de oro del jardín de las Hespérides para conseguir su trabajo número 12. Prometeo también enseñó a su hijo de Caulión, que luego hablaré de él al final de la clase, el modo de salvarse del gran diluvio. Mira, sabemos que hubo algún cataclismo de lluvias en la antigüedad, porque todas las religiones antiguas recogen un diluvio. Los asirios, los mesopotámicos, los griegos, la Biblia, en todas aparece un diluvio. Con lo cual se tiene claro que hubo algún cataclismo de ese tipo. Entonces, igual que en el cristianismo se dice que solo Noé y su familia se salvan, pues en la mitología solo eran dignos de salvarse de Caulión, que era el hijo de Prometeo, y Pirra, que era su esposa. Bueno, a Prometeo se le ha representado en el arte, se le ha representado en sarcófagos, le ha representado Tiziano, Rubens, ahora lo vamos a ver, Rivera, y se va a utilizar ese terrible padecimiento de Prometeo como una prefiguración de Cristo. Mirad, Cristo y Prometeo, los dos sufren una terrible tortura por salvar a la humanidad, por salvar a los hombres. Lo que pasa es que Prometeo tiene la suerte de que libera a Heracles y Cristo no. Pero por eso a Prometeo se le ve como una prefiguración de Cristo. Una prefiguración es una figura anterior a ese personaje del que estamos hablando y que tiene etapa y que tiene algo mucho en común con ese personaje. En este caso, los dos son benefactores de la humanidad, los dos quieren salvar a la humanidad y los dos sufren una terrible tortura por salvar a los hombres. Os decía que en el cristianismo Dios crea a Adán con barro y le va a entregar a Eva para que no estuviese solo. En cambio, en la mitología se va a entregar a la mujer no para que el hombre no esté solo, sino como un castigo. Mirad, Zeus va a entregar a Pandora, a la primera mujer, como castigo a los hombres. Nos dicen que Pandora era muy bella, muy persuasiva, muy sensual, pero que tenía un vicio, que era la curiosidad.
Bien.
Bueno, pero aquí lo ponen como vicio. Eva y Pandora. Bueno, Eva y Pandora van a representar van a ser las causantes de las desgracias del género humano. Todo esto está escrito por hombres siempre. Está escrito por hombres. ¿Por qué Zeus quiere exterminar a los hombres? Porque se enfada muchísimo, lo he explicado antes, se enfada muchísimo cuando él coge los huesos y la grasa, entonces se enfada con Prometeo y con los hombres, entonces pues primero les quita el fuego, luego los quiere exterminar, en fin. Pero en todas las religiones igual, ¿eh? Dios, Yahvé, llamarle como queráis, quiso exterminar también a la humanidad y mandó el diluvio. O sea, común absolutamente en todas las religiones y en todas las culturas, ¿eh? Bueno, pues os decía que Eva es el equivalente a Pandora o viceversa. Eva se come la manzana y nos expulsan del paraíso. ¿Y a Pandora qué le sucede? Pues a Pandora le dan una jarra o una caja, la famosa caja de Pandora. Y entonces puede hacer todo menos abrir la caja. ¿Qué hace Pandora? Abrir la caja. Ya sabéis que no hay como que nos prohíban algo para que lo queramos hacer, ¿eh? Eso es muy humano, ¿eh? No es muy femenino, es muy humano. Yo siempre cuento, para castigar a Prometeo, no. Castigan a Prometeo encadenándole al Cáucaso. Castigan a los hombres primero quitándoles el fuego y después intentando exterminarlos. Y dejando solo a Decaulión y a Pirra, que son los únicos que merecen salvarse. Bueno, cosas de Zeus. Yo ahí no me voy a meter. Bueno, pues os decía, ya no sé qué os iba a decir. Que le dan una caja y le dicen que puede hacer todo menos abrir la caja. Ella abre la caja, se extienden los males por el mundo y lo único que queda en la caja es la esperanza. Por eso también en el cristianismo decimos que la esperanza es lo único que se pierde, porque es lo que queda en la caja de Pandora, y en el cristianismo pues es lo único que queda al final, la esperanza, ¿no? Bueno, Epimeteo, que era ese hermano torpe de Prometeo le dio un consejo y le dijo que nunca aceptara un regalo de Zeus, porque Zeus nunca venía con buenas intenciones. Pero Zeus le regaló, a Epimeteo le regaló a la bella Pandora. Como era bella, dulce, sensual, pues Epimeteo no hizo caso de su hermano y recibió a Pandora. Se convirtió en su esposa y van a ser los padres de Pirra. Como os decía, aquí tenéis una imagen que tenéis en el Museo del Louvre de París. Eva prima Pandora, Eva como Pandora. Y entonces está equiparando a las dos figuras femeninas. Aquí tenéis a Pandora, Eva como Pandora. Mirad, tiene una mano sobre la jarra, de donde van a salir todos los males, y la otra mano la tiene sobre un cráneo que nos está hablando de la muerte. ¿Eh? Entonces aquí tenemos esa imagen de Eva como Pandora.
Aquí el cráneo no tiene que ver con Adán.
Claro, Adán y la muerte, con todo. Entonces, siempre que, igual que a los pies de la cruz de Cristo, se suele aparecer un cráneo. Es el cráneo de Adán, pero Adán lo que hace es representar a la humanidad. Entonces, bueno, siempre el cráneo nos está hablando de la muerte y de la representación de la mortalidad de la humanidad.
¿Esto sería una prefiguración también?
No. Prefiguraciones normalmente solo hay de Cristo. Entonces, por ejemplo, José en la Biblia es una prefiguración de Cristo, Prometeo en la mitología es una prefiguración de Cristo. No. Entonces, es que las prefiguraciones son de Cristo. Nada más. Entonces, Pandora, en la mitología, la causante de todos los males de la humanidad. Eva, en el cristianismo, la causante de todos los males de la humanidad. Solo hay una diferencia. En el cristianismo hay una mujer que equilibra el platillo de la balanza, que es María. Eva lleva a la humanidad a ser expulsada del paraíso, pero en cambio María se convierte en la madre de Jesús y entonces equilibra de alguna forma ese platillo, cosa que en otras religiones no hay. Por ejemplo, en la religión griega no tenemos una mujer que equilibre ese platillo, solo tenemos ese personaje que trae el mal al mundo, que es Pandora. Seguimos. Mirad, aquí tenemos estas esculturitas que están en el Museo del Prado, que están atribuidas al Greco. No sé si las conocéis, estas se empezaron a sacar a la luz cuando hace 10 años, cuando en el 14, con el centenario del Greco, entonces se empezaron a sacar estas esculturitas que son Epimeteo y Pandora. Entonces son dos desnudos, masculino y femenino. Hay una cosa que hacen que a mí me ha gustado bastante, y es que si os dais cuenta, la jarra o caja la lleva él, que es como compartir la culpa por lo que sucede, ¿no? Y está bien eso. Bueno, pues ahí tenéis esas figuras. Son tremendamente alargadas porque son manieristas. De frente no se nota tanto, pero las tenéis en el Museo del Prado. Si giráis en torno a ellas, siempre hay que girar en torno a una escultura para verla desde todos los puntos de vista. Y cuando giréis en torno a ellas, las veis por detrás, que son demasiado alargadas. Tienen una espalda excesivamente larga. Bueno, pues eso es típico del manierismo. Bueno, vamos a ver ahora al personaje de Ticio. Mirad, era, que está siempre celosa porque Zeus la está engañando continuamente, sentía muchos celos del amor de Zeus y Leto. Leto va a ser la madre de Apolo y Artemisa. Y entonces desencadenó en Ticio, que era un gigante hijo de Zeus, el deseo de violar a Leto. Entonces Zeus no podía permitir que Ticio violara a su amada Leto y le fulminó, aunque era su hijo, le fulminó con un rayo. Y le precipitó al Tártaro. Allí dos serpientes o dos águilas, según las versiones, le van a devorar el hígado, que vuelve a renacer con las fases de la luna. Si os dais cuenta, el motivo es diferente, pero la iconografía, que es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista del arte, es la misma. Y aquí vamos a ver a Ticio. Este Ticio, que es el que comentaba antes una compañera que estaba en el Museo del Prado, porque lo que os he puesto antes era Prometeo y es de una colección particular. Y es fácil lo que ha sucedido porque la iconografía. hasta que tú no veas la cartela, si es Tifio o es Prometeo, puede ser uno, puede ser otro. Porque realmente el tema es el mismo. Un personaje encadenado, uno en el Tártaro, el otro en el Cáucaso, al que un águila le está comiendo el hígado. Entonces, mirar las diagonales de los brazos, el escorzo de las piernas, la gesticulación del rostro, esa boca tan abierta, esos ojos, esa frente tan... Todo esto es pura escenografía barroca. Pero es que el tema es el mismo. Puede ser, este tema puede ser Ticio o puede ser Prometeo, porque la iconografía es la misma. Y luego Rivera trabaja los dos temas y los trabaja de forma muy similar, con lo cual es muy fácil confundirlos. No es confundirlos. Si a vosotros os surge, si tenéis que hablar de uno, hacer alusión al otro, porque iconográficamente son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, si os sale uno en un examen o tenéis que hablar de uno, siempre tenéis que hacer referencia al otro, porque la iconografía es la misma. Están condenados a que un águila les devore el hígado, por lo que sea. Uno, porque Zeus se enfada con él, porque piensa que le quiere engañar, y el otro, pues porque quiere violar a Leto. Pero que tampoco es una cosa de él, que es que se lo ha inculcado la diosa Hera. Bueno, se me ha olvidado deciroslo en la imagen anterior, os lo digo aquí. Como veis, Rivera no tenía ni idea de dónde estaba el hígado. El hígado está en el lado derecho, eso lo sabemos hoy en día, pero si veis, Rivera se lo pone en el lado izquierdo y bueno, casi en la espalda, así en el lateral totalmente. Lo pone en el lado izquierdo, pero es que tenía desconocimiento de la anatomía. Desconocimiento en España, cuidado. Porque en Italia, tanto Leonardo como Miguel Ángel trabajaban con cadáveres y conocían la anatomía humana y conocían el cuerpo. El hígado está en el lado derecho. Y entonces aquí, bueno, pues Rivera no tiene por qué saber que el hígado está en el lado derecho si no ha trabajado con un cuerpo y no lo ha destripado. Bueno, pues aquí lo tenéis. Mirad, Ticio de Tiziano. Fijaros qué diferencia. Rivera es barroco. Tiziano tiene una vida larga, empieza siendo renacentista, termina en una etapa manierista. Y entonces aquí tenemos, aquí hay mucha luz, una luz muy uniforme, porque esto es renacimiento, frente al otro que es pintura naturalista barroca. Aquí, por lo tanto, como hay luz, vemos el águila. Tenemos a este Ticio encadenado, Ticio de Tiziano, en el Museo del Prado, encadenado, que tampoco tenía mucha idea dónde estaba el hígado, porque se lo pone ahí más o menos en la zona central del cuerpo. Pero ahora vemos perfectamente al águila, vemos las cadenas, vemos a este personaje. Y mirar, Tiziano aquí hace un guiño al cristianismo con la serpiente. La serpiente en el cristianismo siempre es el símbolo del pecado y del mal. Desde el pecado original. Y tenemos aquí a esa serpiente. Entonces, aquí os vais a encontrar con esta figura de este Ticio, y pues puede ser Ticio, puede ser Prometeo. Iconográficamente son exactamente iguales. Mirad, esta es una de las furias que mandó pintar la María de Hungría para el Palacio de Vinche en las afueras de Bruselas. María de Hungría, hermana del emperador Carlos V, cuando se queda viuda, se convierte en gobernadora de los Países Bajos. Y entonces ella recibía, en nombre de su hermano el emperador, recibía pues emisarios que venían de Holanda, que venían de Alemania, que venían del centro de Europa, entonces no venían hasta España y los recibían en Bruselas. Y entonces en ese Palacio de Vinche, que había desaparecido, ella, que era una mujer inteligentísima, reconocida por todo el mundo, le encarga a Tiziano cuatro pinturas con los castigos del Tártaro, porque era una mujer cultísima. Ticio, Sísifo, que son las pinturas que están ahí en el Museo del Prado, Ticio, Sísifo, todas esas. Y entonces son los castigos que se dan al Tártaro. ¿Por qué María de Hungría encarga esto? Porque es la lectura moral y política de la época. Prometeo y Ticio sufren este tormento porque han ido contra Zeus. Y Zeus es el que garantiza el orden social. ¿Quién es el garante del orden social en el siglo XVI? El emperador Carlos V. Entonces, esto es un mensaje clarísimo, cultísimo y clarísimo. En ese palacio, cuando van esos emisarios a entrevistarse con María de Hungría, imaginaros la entrevista con María de Hungría rodeados de estos personajes. Es decir, los que van contra el orden establecido y contra el poder establecido sufren estos castigos. Y los está diciendo, si vosotros vais contra mi hermano el emperador, vais a sufrir ese castigo también. Vais a ser condenados al tártaro, es decir, al infierno. Y la lectura es clarísima. Y os digo, María de Hungría, una mujer inteligentísima. Y el emperador Carlos V también, porque delegaba mucho en las mujeres, en su propia esposa, la emperatriz Isabel en España, o en su hermana María de Hungría como gobernadora de los Países Bajos. Y ya por último de este tema vamos a ver el tema de Decaulión y Pirra y el diluvio. Mirad, según nos dice Hesíodo, en la edad de bronce, Zeus decide enviar un diluvio para destruir a los hombres por su maldad. Sencillamente porque son malos, igual que Dios o Yahvé decide mandar el diluvio para acabar con la humanidad. Es una historia, como veis, totalmente paralela al relato bíblico del diluvio universal del arco de Noé y de otras culturas que ya hemos dicho. Solamente Decaulión, hijo de Prometeo, y su esposa Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, merecían salvarse. Prometeo les aconsejó que construyeran un arca con la que flotaron 9 días y 9 noches. Mirad, en la mitología todo pasa en 9. 9 días, 9 noches, en la mitología todo pasa en 40. 40 días, 40 años. Al pedir, cuando ya termina el diluvio y llegan a la tierra, Zeus le dice a Decaulión y a Pirra que pidan un deseo. Y Decaulión le dice que quiere tener compañeros. O sea, que estar solo con Pirra toda la vida le parece aburrido y quiere tener compañeros. Y entonces Zeus les dice lo siguiente. Les ordena que lancen los huesos de sus madres por encima del hombro. A mí me dice eso y sigo sola para toda la eternidad. Os lo digo en serio. Yo tengo poca inventiva en eso. Entonces les dice eso. Y Decaulión, que era bastante más listo que yo, comprendió que se refería a las piedras y que las piedras son los huesos de la madre tierra. Y entonces, ¿qué hicieron Decaulión y Pirra? Empezaron a coger piedras y a lanzarlas. De las piedras que lanzaba Decaulión nacieron los hombres, de las que lanzaba Pirra nacieron las mujeres. Y así prosiguió la raza helénica. Y este es uno de los bocetos de Rubens que tenemos en el Museo del Prado. Aquí tenéis a Decaulión lanzando las piedras y a Pirra lanzando las piedras y cómo de esas piedras surgen los hombres y mujeres que van a dar lugar a la siguiente raza helénica.
¿Esto sería una teogonía o no?
Esto es parte de la teogonía.
Vale.
La teogonía es todo el relato de los dioses. Entonces yo he empezado con este tema para que entendáis cómo llegamos a que Zeus se convierta en el dios más importante del Olimpo, porque si no, no entendéis nada. Y entonces, sobre todo porque tenemos un museo espectacular, que es el Prado, tenemos a Prometeo, tenemos una serie de personajes que si yo no os hablo de ellos y me limito a los dioses del Olimpo, no los vais a entender. Y entonces, con esto acabamos este tema, que son los mitos cosmogónicos y teogónicos, es decir, todo lo que nos va a poner en marcha los dioses olímpicos, y ya el próximo día empezamos con Zeus, que es el primero de los dioses olímpicos por importancia. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nos vemos el próximo martes, que tengáis buena semana y dejo de grabar.